10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La OTAN se reúne hoy en Berlín para tratar la posible adhesión de Finlandia y Suecia. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Es uno de los asuntos que se tratará hoy en ese encuentro de ministros exteriores celebrados en la capital alemana. También se debatirá sobre los pasos a seguir en el futuro más inmediato en la guerra en Ucrania. Pero esa adhesión de dos nuevos países a la Alianza Atlántica será lo que centre las conversaciones hoy. Algo en lo que todos los países estarían de acuerdo, a excepción de Turquía, que podría vetar esta entrada en la OTAN. Corresponsal José Luis Concejero.
Parece que finalmente no será tan sencillo el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN. Desde la organización, en la jornada de ayer, decían que la ampliación, cuando se solicite, será rápida. La cuestión es que hasta el momento nadie contaba con la oposición de Turquía. En las últimas horas, su presidente Tayyip Erdogan ha dicho que su país no tiene una opinión positiva sobre el ingreso de Finlandia y Suecia en la organización, porque, en definitiva, son un hogar de terroristas. No podemos olvidar que cualquier ampliación de la OTAN requiere la aprobación unánime de los miembros de la alianza. Desde Finlandia piden paciencia porque estos procesos son complicados. Este tema va a estar encima de la mesa de la reunión que hoy empieza en Alemania de los ministros de Exteriores de la OTAN.
Esta próxima semana será clave para conocer si la Comisión Europea da luz verde al decreto que limita el precio máximo del gas en nuestro país, algo que abarataría la factura de la luz hasta un 30%. Según el gobierno, la famosa excepción ibérica llegará a las instituciones europeas y tras su aprobación podrá comenzar a aplicarse. De momento, el precio de la luz hoy tiende a la baja y se paga un 33% menos que ayer. Aún así, pagamos 84 euros más por megavatio hora que hace justo un año. Andreas Puña.
Baja el precio hasta los 127 euros del megavatio hora. Nos mantenemos un día más por debajo de la cota de los 200, aunque se superará este umbral en algunos tramos, como de 9 a 10 de la noche, cuando paguemos a 226 euros el megavatio hora. Es un valor que contrasta con el mínimo. Atento si estás acogido a la tarifa regulada, porque de 3 a 5 de la tarde el megavatio hora costará 1 euro. A pesar de la alegría de este importe, lo cierto es que hoy pagamos 3 veces más que hace justo un año. Aún así, el precio de la electricidad va a la baja. Lo confirmaba el índice de precios al consumo, el IPC de abril. La tasa interanual de la electricidad se sitúa en el 18,8%, muy por debajo del 33% registrado en marzo.
Y España ha quedado tercera en Eurovisión. Nuestra representante Chanel, con su tema Slow Mo, consiguió entrar en el podio de la edición número 66 de este festival, solo por detrás de Ucrania, que fue la ganadora, y de Reino Unido. Es el mejor resultado para nuestro país desde 1995. La artista, con un espectáculo de los más aclamados por el público presente en Turín, valoraba así su participación poco después de actuar.
Lo que hemos hecho nos ha salido del corazón y de horas de trabajo, de dedicación, no solo ahora, sino un montón, muchísimos años. Venimos de la danza, que es súper, súper, súper difícil, y estamos representando a todo el mundo de bailarines, mundo de musicales, mundo del trabajador. ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Os queremos! ¡Gracias por apoyarnos! ¡Gracias!
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, penúltima jornada en Primera División. Hoy se disputan 9 partidos, Bruno Casarra.
Horario unificado en todos ellos, serán a las 7:30 y con muchas cosas por decidir, entre ellas el descenso, en donde incluimos el Getafe-Barça, Cádiz-Real Madrid, Betis-Granada, Levante a la vez y Mallorca-Rayo Vallecano. En esta pelea, Levante ya está descendido y el que peor lo tiene es el Alavés. Solo le vale ganar y que ni Cádiz ni Mallorca consigan los 3 puntos. Una hazaña difícil, pero que para su entrenador, Julio Velázquez, no es imposible.
Necesitamos que nos ayudaran, ¿no? Los resultados el otro día de la Real Sociedad contra el Cádiz, del Madrid contra el Levante, bueno, y ahora, para continuar con vida, tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos que dar un puñetazo a la mesa y con la única idea de traernos a victoria a los 3 puntos.
Además, por Europa, enfrentamientos directos, ya digo, a las 7:30, Atlético de Madrid, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad y Athletic Club, Osasuna. El Celta Elche también se juega esta tarde, pero en este encuentro solo incidirá en el ajuste de posiciones en la tabla de clasificación. Ayer se adelantó un partido, Español 1, Valencia 1. El Liverpool, rival del Real Madrid, ganó la final de la FA Cup ante el Chelsea en los penaltis, pero la noticia está en que Salah se tuvo que retirar en el minuto 30, aunque aparentemente el equipo egipcio llegará en condiciones a esta final de Champions. También nos citamos hoy con el Gran Premio de Francia, carrera de Moto3 a las 11, pole para Foya, Moto2 será a las 12 y 20 con pole española Pedro Acosta y MotoGP será a las 2 de la tarde, sale primero Peco Bagnaia.
Gracias Bruno, sigues en COPE, comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las trepidantes noticias de este fin de semana. Y entre tanto, empieza aquí en la cadena COPE, fin de semana con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España, que estamos al revés. Hoy hará casi más calor en la cornisa cantábrica que en el sur. Cielos pocos nubosos en general, salvo en Galicia y el tercio noroeste, por donde está entrando una borrasca. Pero temperaturas en ascenso. En Bilbao van a tener, en mayo, fíjate, 30 grados. En cambio, en Sevilla, la máxima es de 26. Badajoz y Córdoba, con máximas de 27. Y Santander casi a la par, con 25. Escuchamos a Olcina anunciarnos lo que viene esta semana próxima.
El domingo a última hora de la tarde entrará un frente por Galicia y bueno, pues va a alterar un poco el tiempo entre el domingo y el lunes por el norte peninsular, pero sí, podemos decir que ya los rasgos habituales pues van a ser del tipo que estamos teniendo, ¿no? Creo que ya el abrigo lo vamos a ir pudiendo guardar ya en el armario y quizá, bueno, podremos tener el paraguas un poquito cerca por si se forma alguna tormenta, pero poco más. Es decir, a partir de ahora ya los rasgos de preverano ya los tenemos encima.
Ya está, ya ha venido el verano. Y por fin, amigos, por fin, nos quitamos la losa de encima. Casi 30 años le ha costado a España salir de la negra que nos dejaba una y otra vez en malos puestos en Eurovisión, como si un país con tanto talento musical como el nuestro fuese incapaz de seleccionar un tema triunfador o hubiese incurrido en la indiferencia general. Quizá precisamente el método de elección a través del Festival de Benidorm, al que concurrieron temas dignísimos, nos ha permitido salir de los infiernos eurovisivos. Hacía 27 años que España no alcanzaba el podio de honor, cuando Anabel Conde logró el segundo puesto con Vuelve conmigo. Chanel, la artista catalana de origen cubano, deslumbró con una coreografía profesional de primera línea. Iba vestida audazmente de torera y con un tema totalmente actual, con una letra erótica y baladí, pero absolutamente arrasadora en los ritmos. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetary. Le vuelvo loquito, todo lo tari. Pues siempre primera, nunca secondary. En su pueblo, Olesa de Montserrat, 1.500 paisanos salieron a la calle con banderas de España, cosa que ha puesto de los nervios a algunos, que lo comentaban en las redes sociales con horror. La canción Slomo se ganó el entusiasmo general y desde el principio estuvo entre las ganadoras, compitiendo con el inglés y la sueca. Y tú que a lo mejor te acostaste pronto ayer y que pasas completamente de Eurovisión, te preguntarás, bueno, ¿y por qué le da tanta importancia a Cristina? Bueno, pues es que ayer, fíjate tú por dónde, Vladimir Putin se llevó un inmenso bofetón de la Europa sencilla. Los votantes, mayoritariamente jóvenes del teleconcurso. Te cuento, Había un run-run de que Ucrania sería muy votada por solidaridad contra la invasión rusa. Pero los jurados nacionales, que eran la parte técnica del concurso, hicieron un esfuerzo palpable por juzgar solo desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista técnico y musical. Y los ucranianos quedaron muy atrás. Bueno, pues ahí va el concurso al trantrán y de repente, cuando se sumó el voto del público, Ucrania pasó de los últimos puestos al primero, barriendo con 439 puntos y alcanzando una posición con 631 absolutamente imbatible. La banda Kalush Orquesta, que lo hizo bien, tenía una modesta presentación de vestuario folclórico ucraniano y una canción en la que hablaba de paz y amor, también de luchar por la libertad. Bueno, pues triunfo absoluto que recoge el sentir de los europeos profundamente dolidos por la guerra y por Rusia, que ha sido expulsada de esta edición del concurso. Aquí hablábamos ayer con Luis Mesa, periodista, experto en Eurovisión. Oye, que acertaba en la quiniela.
Yo tengo la sensación hasta ayer o anteayer que esto se lo llevaba al Reino Unido, pero ahora ha cambiado un poquito la cosa respecto a Ucrania, sobre todo. Voy a meter a Ucrania, voy a meter al Reino Unido y por qué no decirlo, España se cuela en el top.
¡Ole! ¡Ahí está! Apenas ganada Eurovisión, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acudió a la red Telegram para dar las gracias y afirmando: nuestro coraje impresiona al mundo, nuestra música conquista Europa. Aseguraba también contra todo pronóstico que su país acogerá Eurovisión el próximo año, como es costumbre. Veremos qué ocurre y si es posible. De otro modo, España ya se ha ofrecido para albergar alternativamente el certamen, que ya sabes que este año era en Turín, Italia. Ha sido un interesantísimo experimento sociológico que revela la sensibilidad general con la guerra, que ayer ocupó en Alemania, y a lo largo de todo el fin de semana continúa siendo así, las más importantes reuniones mundiales. Primero tuvo lugar la del G7 en Wangels, junto al mar Báltico, y después comenzó la reunión en Berlín de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, que habían invitado a sus homólogos sueco y finlandés, que han pedido la adhesión a la alianza. Los del G7 primero fueron durísimos con Moscú. Acordaron que nunca aceptarán las nuevas fronteras que Rusia pretende trazar con su invasión y garantizaron el apoyo, comillas, a la soberanía e integridad territorial del país, incluida la península de Crimea. Después, en la sesión de la OTAN en Berlín sobre la inminente ampliación, se animó a finlandeses y suecos. Se espera que mañana mismo los gobiernos de Estocolmo y Helsinki formalicen su solicitud de adhesión. Y se presionó mucho a Turquía, el único país que había expresado oposición, porque dice que los países escandinavos defienden al pueblo kurdo. Y lo cierto es que después de haberle dado unas collejas, Ankara ya ha dado muestras de estar dispuesta a modificar su posición. Y hasta España ha saltado la guerra de Ucrania. Pedro Sánchez revelaba ayer en Andalucía, en la precampaña, donde fue a defender a su candidato Espadas, que ya son 100.000 los ucranianos acogidos en nuestro país. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, acusó a Vox, sin mencionarlo, de ser, atención, porque es que a mí me llena de gozo estas cosas, de ser tan malo como el Kremlin.
Los enemigos de Europa, compañeros y compañeras, no están en el Kremlin. Están también en nuestras fronteras. Están también en España.
Era en Jaén, en Torre del Campo, en un mitin. Hay que tener cara para pactar con los socios de Putin. Los nacionalistas catalanes que se fueron a Moscú a verlo. Los que alentaron la actuación de los bots rusos a favor de la votación ilegal, a favor de la secesión. Y decir ahora que el peligro ruso son los demás, que son los de Vox. Te recuerdo que los sondeos de las elecciones del próximo 19 de junio dan por ahora como ganador al Partido Popular, que tendría que pactar con Vox para gobernar.
Чути твоє рідне слово, вона мене колесала, дала мені.
Ahí los tenemos, puedes escucharlos. Estos eran los ucranianos con sus chalecos folclóricos pastoriles de colores, con sus trajes ucranianos, con sus camisas blancas amplias y, bueno, su modesta presentación con un tema que no estaba mal y que tenía muchísimo ritmo. La flauta era uno de los aspectos pegadizos. Diego González, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Paulete, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Lo pasasteis bien ayer?
Muy bien. De hecho, sí. Venimos yo creo los dos un poco sin dormir.
Bueno, a mí me sacaste de la cama, Paloma me sacó de la cama ayer.
¿Ah, te llamó?
No, mandó unos mensajes al grupo de WhatsApp que tenemos en el programa y se vino arriba diciendo que íbamos a ganar, que nos daban todos los puntos.
Claro.
Salí de la cama, volví a encender la tele y, bueno, cuando llegué otra vez al salón vi que no era para tanto.
Bueno, ¿cómo, perdona, que, ¿cómo que no es para
volví.
Tanto?
No, que no era para tanto por cómo íbamos en ese momento.
¿Terceros?
Porque íbamos terceros, cuartos, no sé, iba cambiando mucho.
Pero,
¿no?
¿Le parece poco? Reino...
Medalla de bronce y además un dignísimo tercer puesto que en realidad es un segundo, porque Ucrania ganó la medalla por amor, ¿no? Por amor de la gente.
Efectivamente, me acuerdo que tú comentabas ayer, tenemos que quedarnos con el segundo puesto. El que gane el segundo puesto es el primero, ¿no? Y que habría sido el primero en otras circunstancias. Yo disfruté muchísimo, muchísimo. Y además se escuchaba en la calle cuando estábamos viéndolo los amigos y se escuchaba cada vez que 12 points to Spain, ¿no? Lo iban diciendo y se oía en otras casas la gente chillando.
Sí, sí, los coches pitando en las calles. Bueno, pues hemos quedado segundos porque los británicos con a 7 puntos,
solamente
cabeceando, iban con un tema excelente, muy bien, y nosotros pues hemos quedado pegando detrás y fenomenal. Y nosotros hoy tenemos un invitado que te va a dejar helado. Porque, oye, podíamos traer un experto, el típico eurofan, y hemos decidido traer un representante de la gente, de esos que ayer pues dieron el vuelco. Alguien que se pone frenético delante de la tele, que se dedica a la política en España, pero que el día de Eurovisión hace fiesta en su casa, pone a la familia. Carlos Iturgaiz es presidente del PP del País Vasco y eurofan. Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días, doña Cristina. Hacía mucho que no hablábamos y encantado de hablar contigo de nuevo, aunque sea para estas cuestiones festivaleras, ¿no?
Bueno, menos mal, porque yo conozco a Carlos de toda la vida, pues desde las épocas de la muerte de Miguel Ángel Blanco, de tantas entrevistas en el País Vasco. O sea que yo creo que es la primera vez que nos reunimos, Carlos, para algo festivo, gozoso y divertido.
Eso está muy bien.
Está muy
claro
bien.
Sí, claro.
Bueno, cuéntanos el origen de tu afición eurovisiva.
Bueno, tú hacías ahora una mención, un nombre, el eurofan. El eurofan ha salido, se creó, se originó, pues hace no muchos años. Si vemos cuál es la historia del Festival de Eurovisión, el Festival de Eurovisión, en los últimos años se ha dimensionado, se ha hecho de otra manera, donde van miles y miles de personas a grandes pabellones. Antes, os acordaréis, eran en salas pequeñas, en pequeños teatros, toda la gente sentadita, de otra manera. Y yo provengo de esa, mi familia proviene, Eurovisiva proviene de esos tiempos, ¿no? Del blanco y negro, como se suele decir, cuando ya desde pequeño nos reuníamos en las casas con mis tíos, mis padres, familias, para ver aquellos festivales de Eurovisión donde cantaba. Yo fíjate, recuerdo el primer festival de Eurovisión, o si te acordarás, a Jaime Morey. Es el primer recuerdo que tengo del festival de Eurovisión.
Yo creo que el primero, ¿no?, que tengo es Sergio y Estíbaliz.
Bueno, yo anteriormente ya me acuerdo en color haber visto a Mocedades. A Mocedades, el grupo vasco con Aquel Eres Tú, ¿no? Que podía,
sí,
una de las mejores canciones
que
han pasado por el Festival de Eurovisión en toda la historia, no solo española, ¿no? Y a partir de ahí, pues ese enganche al festival en blanco y negro, en color, y que ha llegado y que ha dado muchos vuelcos. En 66 años te puedes imaginar lo que ha cambiado el Festival de Eurovisión, y es ahora lo que vemos, con esa dimensión grandiosa, grandes espectáculos, y que hacen pues las maravillas de determinados actuaciones, ¿no? como la que tuvimos ayer por parte de Chanel y España, que fue...
Ahora vamos a comentar, si te parece, las actuaciones. De fondo, claro, Estamos oyendo que nos ha puesto Natalia al candidato británico, el ganador en realidad, Inpectore, porque él es el segundo a 7 puntos de España, que quedó tercera. Vamos a escucharlo porque el tema era magnífico. Erdogan, con una puesta en escena muy impactante.
El tema es bueno, te iba a decir, pero ¿tiene que ver su puesto, su segundo puesto, con los seguidores que tiene este hombre en TikTok y lo conocido que era también en las redes sociales?
Eso se dice.
Pues no sé, yo no tengo ni idea. Carlos, ¿tú qué opinas?
Bueno, Sunrider es una magnífica voz, yo creo que fue una de las mejores voces, ¿no?, del festival como voz. A mí me gustó mucho también la voz del representante de Polonia anoche. Pero dejadme que os diga una cosa, cuando decías, es el vencedor virtual, ¿no?, Sunrider y el Reino Unido. Yo creo, y os lo digo de verdad, si no hubiese habido este voto, vamos a dejarlo claro, Ucrania ha ganado por el voto emotivo, cercano, el voto de afecto, de cariño de toda Europa, porque lógicamente, daros cuenta de una cosa, cuando nosotros tenemos en estos momentos toda Europa banderas de Ucrania en nuestros balcones, manifestaciones a favor de Ucrania, gente que se la coge en casas europeas a ucranianos, esa emotividad sin duda alguna también se representa a la hora de ir a votar. Cuando dices, ¿qué más puedo hacer por Ucrania? Y
faltaría más.
Claro, Zelensky lo dijo ayer, ayudarnos también a ganar Eurovisión, fíjate. Pero es que el propio grupo, al final de su actuación, dijo también ayudar a Ucrania, ¿no?
Bueno, se refirió, no hubo alusiones políticas en el concurso, porque se impiden desde la dirección y es oportuno que se haga. Ya al ganar, sí que en las conversaciones con los periodistas dijeron los del grupo ucraniano que se ayudase a Mariupol y a la fábrica de acero Acherov, que estaba absolutamente rodeada por las tropas, sí.
Todo eso hizo un cóctel para que ganara, evidentemente, por esa emotividad, Ucrania. Pero yo os digo una cosa, que es a lo que quería ir. Si no llega a ganar, si no llega a haber esta invasión que desastrosa por parte de los rusos, que la ha llevado a Rusia, como habéis visto, a ser eliminada del Festival de Eurovisión, le echaron a los rusos con buen criterio. Dice, no hubiese ganado el Reino Unido, hubiese ganado España, ¿eh? Porque el voto popular, el voto del jurado popular, perdón, el voto del telespectador, del televoto, fue masivamente, después de Ucrania, a España. Le sacó mucha diferencia a España al Reino Unido. Y entonces, si hubiese habido otro momento, la canción ucraniana hubiese sido pasado desapercibida en el medio de la tabla, de la clasificación, y estoy convencido que Chanel hubiese ganado Eurovisión este año.
¿Sabes qué pasa? Que como estamos tan curtidos en lides, vamos el año que viene otra vez a Benidorm, sacamos temazo y el año que viene ganamos. O sea, yo lo veo que ya hemos cogido carrerilla, que por fin nos hemos quitado la negra, porque hay que ver qué negra teníamos.
Oye, Cristina, lo que hemos aprendido es a saber hacer ahora las cosas. Por Radio Televisión Española empieza a saber hacer las cosas. El ejemplo estaba en el Festival de San Remo. Los italianos, desde que llevan al ganador del Festival de San Remo a Eurovisión, que estuvo muchos años en Italia sin aparecer por Eurovisión, solo hacía su Festival de San Remo. Por cierto, sorprendente que el voto del jurado, no el de la gente, pero el del jurado profesional de Italia, no nos diera ni un solo voto a España.
Bueno, es verdad, muy mezquino, ayer, ¿eh?
muy raro, muy extraño.
Porque tenían un candidato malo este año, cosa que es muy poco habitual.
¿El que está sonando?
A mí no me disgusta Italia.
Mira, vamos a oírlo un poco. Yo lo encuentro un poquito convencional, así como intentando recuperar el espíritu clásico italiano, pero nada que ver con los Moleskine del año pasado, que arrasaron, y lo que no estaban dispuestos es a darnos sus puestos para ganar.
Pero teníamos a Laura Pausini, que estuvo haciendo referencias durante todo el festival.
Ella sí.
Fue maravillosa.
Pero la gente no...
Le echaron muchas ayuditas a Italia, evidentemente, desde Laura Pausini y los presentadores. Bueno, jugaban en casa, lógicamente.
Jugaban
pero
en casa.
Pero cuando ves tú que a España le han dado los 12 votos países que jamás nos habían dado, entre ellos, fijaros, Irlanda, Suecia, Australia, o Macedonia Norte, o Armenia, que jamás habían votado, algunos de ellos ni a España, un solo voto, y que nos dieron los 12 votos, pues eso, a mí me sorprendió que Italia,
que en el ranking del festival de toda la historia es el país que más veces ha votado España, pues que ayer no nos diera ningún solo voto el jurado profesional, ¿no? Sorprendente, un poco sorprendente ese voto, sí.
Sí, verdaderamente.
La canción que estamos escuchando ahora de fondo, no sé, Carlos, ¿qué te parecerá? La canción de Rumanía, que
me
se
encantó.
Llama Llámame.
Me encantó.
Hola mi bebé. ¿A mí?
Escúchala porque dice hola mi bebé, llámame.
Sí, sí, sí. Bueno, y tuvo
con unas castañuelas de fondo, traje de torero también. Una cosa un poquito kitsch, pero a mí me gusta porque de lo
es muy
que
pegadiza.
Era. Sí.
Lo que pasa es que tuvo la mala suerte los rumanos de tener a una Chanel y a una España que en música un poco en ese estilo latino, pues no le podía hacer sombra Rumanía a España ayer, evidentemente. A mí fuera de los grandes, de los países que han quedado en primera posición, en los puestos de arriba, un país que empezó muy mal y que el voto del jurado profesional le había dejado en los últimos puestos y con el voto popular se fue arriba y que ha quedado pues en séptima posición, a mí me encantaba porque era diferente a lo demás.
Verás tú, Moldavia, verás tú. ¿A que sí? Claro, yo opino lo mismo. Y me decían mis hijos, pues qué hortera, porque era como medio folclore. ¿Qué va? Era una fusión entre el folclore y el rock.
Eso es.
Con un representante, con una fuerza que realmente arrasaba y que se impuso con violines, con cantantes profesionales de violín vestidos horrendos, con unos trajes de cebra blancos y negros.
¿No recordó al Chiquilicuatre?
No.
Mira, quedaron séptimos. Moldavia quedó séptima.
No. Una calidad que no tenía el Chiquilicuatre.
Hombre, ya.
Pero es una... Pero por lo que sea, es lo que pasa en Eurovisión, que mucho de eso es lo importante de Eurovisión. Que es como cuando se dice, parece que todos pasamos de Eurovisión, pero luego todos estamos hablando al día siguiente de Eurovisión. Todos han visto una parte de Eurovisión.
Sí, o el vecino les ha comentado.
Claro. Y Moldavia nos pasa algo igual, ya bien sea por los trajes, ya bien sea por lo que sea, estamos hablando de la canción moldava, porque era una canción pegadiza y era una canción pues muy simpática, de esas que se hicieron simpáticas y que cayó muy bien la gente. También, cuidado, ahí hay un voto emotivo, Moldavia lo está pasando muy mal. Nos acordamos mucho de Ucrania con esta invasión rusa, pero Moldavia también tiene lo suyo y está en esa amenaza el pueblo moldavo.
Está en primera línea.
Por parte de este lugar. Sí,
claro,
sí,
entonces los moldavos saben que van detrás.
Sí, hubo una canción que es
la que estamos... ver si creo que no encontramos el tema de Moldavia, que a ver si aparece porque realmente es lástima.
Ahí está.
Folclore y rock.
Hablaba de un viaje en tren.
Ah, no sé. Sí, lo que dice
no
sé, bueno,
es lo que escuché. No, hombre, no sé moldavo. Sí, pero...
es un viaje en tren de en la línea de Bucarest a Chisinau, a la capital moldava. Ya, os acordáis que antes Moldavia era parte de Rumanía y después de la desaparición de la Unión Soviética. En esa partición pues se hizo una frontera y estos moldavos pues hablaban de aquellos viajes entre Bucarest y Chisinau, la capital moldava.
Sí, sí, aparte que por ahí pasaba el Orient Express, que recorría todos esos territorios, y él ha hecho, yo no sé lo del tren, pero una mezcla, insisto, entre los violines, la música casi cíngara centroeuropea y el rock. El tío era un rockero y iba vestido muy gracioso, porque por un lado hacía los cuernos, llevaba los aderezos del rock, pero por otro lado llevaba pues los ponchos, las lanas de lo tradicional. Muy gracioso,
sí.
La verdad.
Sí.
Pues nada, una última ronda para que me cuentes, Carlos Iturgaiz, gran fan de Eurovisión, que se te quedó en la retina.
Bueno, yo creo que evidentemente lo que se nos quedó a todos es esa victoria, ¿no? De Ucrania, porque nos emocionaba a todos ver a ucranianos que les hemos dado desde Europa en estos momentos complicados y difíciles, aunque sea un momento de satisfacción, ¿no? Que Europa está con ellos, que Europa les quiere. que Europa les apoya, aunque sea en cualquier sector, ya sea deportivo, sea musical, donde podemos echarles una mano a los ucranianos, a toda Europa. Y sobre todo me quedo, después de lustros y lustros y lustros de desencanto para todos los españoles con nuestros representantes, que lo han hecho lo mejor posible, evidentemente, con grandes canciones también, hay que decir. Pastora Soler fue una pedazo de canción, os acordaréis, en Bakú cuando cantó, o Ruth Lorenzo cuando cantó también, muy, muy buenas voces, pero que no habíamos tenido suerte. Y esta vez, pues llegar al podio, estar entre los tres primeros, y como os decía al comienzo, podíamos haber ganado este festival si no hubiese habido ese voto emotivo. El triunfo podía haber sido para España. Sin duda que Chanel se vuelve muy contenta, y todos muy, muy contentos, y animar a Radio Televisión Española que siga haciendo
el método es el Festival de Benidorm, y el año que viene ganamos, eso está claro, Carlos Iturgaiz. Muchísimas gracias por revelar que, bueno, la gente puede dedicarse a la política, puede dedicarse a la economía, puede ser barrendero, recogedor de reponedor en un supermercado, y a la vez tener estas pasiones ocultas como la de Eurovisión. Enseguida hablaremos...
Que no tienen tus compañeros, que no les voy a quitar el puesto ahí en la COPE para retransmitir el año que viene el Festival de Eurovisión. Ojalá fuera, yo mira, eso es lo que pido, ojalá tengamos la suerte de que podamos ir a Ucrania. Eso significará que Ucrania está en paz, que Ucrania está tranquilo, que no hay que buscar una sede alternativa para ese festival, y ojalá, eso sería la mejor noticia, de que en el año 2023, en estas fechas, tú y yo, Cristina, estemos hablando del Festival de Eurovisión desde Ucrania.
Y qué bueno es, efectivamente, que pudiéramos, en todas las conversaciones del futuro, Carlos Iturgaiz, hablar de estas cosas y no de otras. Un abrazo muy fuerte, compañero. Vosotros no os mováis de ahí, porque vamos a hablar del mayor ictiosaurio, un dinosaurio marino de la historia, el que se ha encontrado hasta ahora, y también de un problema que está muy extendido. La gente confunde ahora el COVID con la alergia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
La brecha entre los salarios y el precio de la vivienda se acentúa. ¿Cuánto tiempo de media y qué porcentaje de nuestro sueldo dedicamos a la compra de nuestra casa?
El dato es que en España una vivienda media nos cuesta 76 meses, más de 6 años de nuestro salario bruto. La cantidad...
¿Programas informáticos espía? Hay otros muchos que también se utilizan por el mundo.
Existen muchísimos más. Pegasus ha sido, digamos, como el top ahora mismo.
Pero en Estados Unidos un virus ha conseguido que un paciente no muera. ¿Se suelen utilizar virus para atacar bacterias?
Es un uso compasivo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Hoy Laura Fuentes, clienta de Rastreator, ha estado a puntito de tatuarse una cosa en chino sin chequearlo. Pero le dijimos, Laura, cariño, ahí pone alcachofa. Y para ahorrar en la factura de la luz, también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
La Colegiata de Santa María de Calatayud reabre al culto tras 12 años cerrada para su rehabilitación. Un templo declarado Patrimonio de la Humanidad por su estilo mudéjar. Un acontecimiento que 13 llevará a todo el país. Santa Misa con motivo de la reapertura de la Colegiata de Santa María de Calatayud. El domingo por la mañana, en 13.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Entra en carteldecoches.org. Con OCU, aún estás a tiempo.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Dear Evan Hansen, we've been way too out of touch. Things have been crazy and it sucks that we don't talk that much. But I should tell you that I think of you each night. I rub my nipples and start moaning with delight.
Why would you write that?
I'm just trying to tell the truth.
This needs to be perfect. These emails have to prove that we were actually friends. Just, I'll do it.
I gotta tell your life with
mi casa es una ensaladera de toses y de estornudos. Tengo la zona sur, aislada para mi hijo Felipe, que tiene COVID. Pero es que además, el chaval tiene una alergia primaveral desde que era chico que te mueres. Y ya no sabemos si los estornudos son del COVID o los estornudos son de la alergia. Tampoco sabemos si las toses lo son de lo uno y de lo otro. Y hay quien, al tener todos esos síntomas, no sabe desentrañar si tiene o no el bicho, el Omicron o el que sea. Bueno, vamos a hablar con el doctor Esteban Pérez Almeida a ver si nos aclaramos. Él es director médico del grupo Abside Media. Buenos días, Esteban.
Muy buenos días, Cristina. No sé si tienes en casa, ¿eh?
Bueno, bueno. O sea, el hogar de los virus. Y yo acabo de salir de un virus intestinal con bastante fiebre, que también hizo necesario un desentrañamiento, que yo COVID no me dijeron en el hospital que no tenía. O sea, que imagínate, el hogar del virus. Sí, bueno, pues imagino. Cuéntanos cómo distinguimos, porque mucha gente te lo habrá preguntado.
Muchísimas, y sobre todo en estos últimos días. Y vamos a explicarlo de una forma lógica, como si estuviese en la consulta. Mira, para empezar, vamos a diferenciarlo. ¿Y cuál es la causa? Cuando hablamos de una alergia, estamos hablando de que esta está provocada por un alérgeno, que no es ni más ni menos que una sustancia a la cual hemos sido sensibles. Poco a poco nos hemos ido sensibilizando y al final hay una reacción de ¡boom!, de hipersensibilidad. Y cuando hablamos del COVID, estamos hablando de un microorganismo, un virus que llega en un momento puntual y nos hace daño. A partir de aquí veremos la diferencia entre uno y otro y veremos que es muy fácil. La primera, es decir, la instauración, ¿cómo empieza una y otra? Pues bueno, cuando es la alergia, como ya estamos sensibilizados, pues te llega aquel polen y tú dices ¡bum! También de buenas a primeras tienes la reacción de hipersensibilidad y empiezas con toda la sintomatología, ¿no? Sin embargo, cuando es el COVID, pues aquel llega y no es de buenas a primeras, no es esa explosión, no es esa eclosión, sino que tu organismo va luchando contra él y poco a poco pues va avanzando y se irían poniendo o instaurando los síntomas. Después, durante el día, ¿cómo es la evolución durante el día? Pues, cachín, si tenemos que la alergia es un alérgeno, este no va a estar en el ambiente todo el día. Y entonces lo normal es que los síntomas pues sean más importantes a primera hora de la mañana o última hora de la tarde. Y después también otro dato característico, y ahora que estamos con las alergias a las cupráceas y demás, y es que cuando hay viento y sales a la calle, pues aquello pues te da más. Dices, wow, aquí lo que tenemos es alergia, ¿no? Otra cosa sería con el COVID. El COVID cuando llega, llega para estar durante las 24 horas y tú te vas a ir sintiendo mal durante las 24 horas. ¿Pero cuánto duran los síntomas? Pues mira, lo tenemos claro. Con el COVID está entre 4 días, una semana, pero con la alergia, ¡ay, amiga! Ahí está mientras está el alérgeno. Entonces, poco a poco vamos desenmascarando una y otra. Pero llega el momento y dice, ¿y los síntomas cardinales? Bien. Mira, la fiebre. Pues la fiebre sueles tenerla con el microorganismo que te invade, es decir, el virus. Con la alergia, pues no. Esto es fundamental para decir lo uno u lo otro. O la congestión esa nasal que tenemos, ¿no? La rinorrea, es decir, cuando empiezas a segregar, bueno, esa huilla que va segregando suele ser blanquecina. Cuando tienes la alergia, pues porque aquello no hay más. Pero si tienes una infección, pues ya suele ir cambiando de color. Los ojos.
Hacia el amarillo, ¿no? O el verde.
Amarillo, pues vamos más o menos bien. Y cuando llega el verde, yo le digo a mis pacientes, porque el ojo quiere decir que ahí hay una infección sobreañadida, Cristina. Y después también la conjuntiva, ¿no? Nuestros ojos, pues se te ponen esos ojos rojitos, pero se te ponen con la alergia. El estornudo es característico, porque cuando tienes la alergia, y tú lo habrás visto en la zona sur de tu casa, pues resulta que es como ese picor que tiene, que ¡achis! Y lo echas y aquello como que se acaba, ¿no? El estornudo o la tos del COVID es distinto. Y después, por supuesto, la prueba del algodón, es decir, si tú dices, tienes todavía alguna duda después de lo que te he contado, dice, bueno, pues si tengo en casa un antihistamínico, lo tomo, que te lo corta, pues ya sabes lo que es. Que no, pues es lo otro, el COVID.
Antes de irte, dime una cosa ya para uso personal del programa. Esto de mi hijo, que hace ya 4 o 5 días que no tiene fiebre, ¿ya se ha superado el COVID?
Sí. Ah. Si ya ha pasado 4 o 5 días sin fiebre, pues ya lo ha superado. Y más con las últimas normas que tenemos con el Omicron.
¿Y lo puede seguir contagiando en casa?
No. Si ya lleva 4 o 5 días sin fiebre, sin síntomas, pues ya aquello pues se ha acabado.
Aunque le hiciésemos un test y diese positivo, no es peligroso.
Hombre, si le haces un test y es positivo, yo mandaría con cuidado, pero lo normal es que no le dé positivo.
Ya.
Lo normal es que si le haces un test en condiciones, 4 o 5 días es uno en el protocolo que se utiliza en el ministerio, o que nos da el ministerio, 4 o 5 días sin síntomas después del COVID, pues ya la persona pues puede andar por ahí.
O sea, que sus toses y sus mocos y sus estornudos son de la alergia. Aquí están los detalles para distinguir el COVID de una alergia primaveral, gracias al doctor Almeida. Muchísimas gracias, amigo.
A ti, un besote, buen día.
En la esquina del misterio nos hacemos las preguntas imposibles, aquellas que muchas veces no tienen respuesta, a veces están prohibidas y desde luego tienen que ver con las impresiones más profundas. Y una de ellas, a juzgar desde luego por la reacción de los niños y los adultos de los últimos años, es la imagen de nuestros antepasados relacionándose con los dinosaurios y las bestias enormes que poblaron la Tierra antes de que apareciese el hombre. Algo fascinante de lo que nos queda huella, porque muchos de ellos aparecen y podemos estudiarlos. Se ha encontrado recientemente restos del mayor ictiosaurio conocido, y además el fósil completo de una hembra preñada, que nos va a permitir conocer pues el proceso de reproducción, los embriones, hasta una enfermedad que tuvo el animal. Para afrontar todas estas cuestiones apasionantes está con nosotros don Carlos de Miguel, investigador, experto en reptiles marinos de la Fundación Dinópolis. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
¿Qué es un ictiosaurio?
Los ictiosaurios son un grupo de reptiles marinos que, aunque no son dinosaurios, vivieron a la par que los dinosaurios, aparecieron más o menos a la vez que ellos y se extinguieron también más o menos a la vez que los dinosaurios no habían, quizás un poquito antes, unos millones de años antes, pero vivieron más o menos durante ese mismo periodo de tiempo, durante casi 150 millones de años. Y bueno, son reptiles que se adaptaron completamente al medio acuático y esta adaptación se traduce principalmente en que su cuerpo adquiere una forma muy parecida a la de muchos peces o a la de los delfines que tenemos hoy en día.
Exactamente, porque la raíz quiere decir eso, ¿no? Pez, ictis en griego, pero no eran peces, tampoco eran cetáceos. Dicen que, no sé, a ver si usted nos puede explicar qué eran.
Pues sí, efectivamente eran un grupo de reptiles, no estaban emparentados con los peces, no estaban emparentados con los cetáceos de hoy en día, eran un grupo de reptiles, no han dejado ningún tipo de descendencia hoy en día, pero vamos, pertenecían al mismo grupo al que pueden pertenecer las serpientes, las tortugas, los dinosaurios, los cocodrilos. Eran reptiles, muy adaptados, eso sí, al modo de vida marino.
Sí. Bueno, parece ser que el ictiosaurio más conocido hasta ahora, o el mayor, tenía 15 metros de largo y que los restos que se han encontrado en Suiza podrían indicar que este ejemplar tenía 20 metros de largo.
Sí, efectivamente, ahí sabemos que por estas fechas, al principio casi de su andadura evolutiva en el Triásico, estamos hablando de hace unos 200, 210 millones de años más o menos, sabemos que algunos de ellos llegaron a alcanzar tamaños muy grandes, pero no teníamos claro cómo de grandes. Eso había estimaciones de en torno a 15, 16 metros, una cosa así. Y algunas estimaciones muy aventuradas podían indicar que eso, que teníamos animales pues cercanos a los 20 metros. Estos restos que se han encontrado efectivamente lo confirman, nos confirman que hablamos de animales muy grandes, de depredadores además, porque se han encontrado algunos dientes que incluyen dientes bastante grandes, y estaríamos hablando pues de animales del tamaño similar a los cachalotes de hoy en día, lo que los convierte en los mayores reptiles marinos que conocemos hasta la fecha.
¡Qué monstruo, verdaderamente! Creo que la raíz del colmillo fósil que han encontrado en los Alpes suizos es dos veces más ancha que cualquier otro diente de ictiosaurio conocido. Pero fíjese que lo que yo me pregunto es, bueno, no sé si sobre esto se puede añadir algo más que le he interrumpido.
No, era simplemente eso, sí, que para confirmar el tamaño que estabas diciendo. Tenemos algunos restos de animales bastante grandes, pero de esos tamaños, de ictiosaurios de esos tamaños, pero no teníamos evidencia apenas de dientes. Entonces, pues bueno, un diente de este tamaño, pues eso nos confirma que eran animales muy grandes y depredadores.
Y depredadores, claro. ¿Por qué han aparecido en los Alpes suizos?
Sí. Conocemos algunos restos de animales de este estilo en otras zonas y de esta edad más o menos, en otras zonas del planeta, como pueden ser en China y también en Canadá y en Estados Unidos, pero en esta zona del planeta, en lo que era Europa, no teníamos evidencia de estos animales o no de estos tamaños. Teníamos evidencia de animales de este tipo, pero bastante más pequeñitos, en aguas bastante más someras, más cercanas a la costa. Lo que, bueno, parece indicar que estos restos de animales tan grandes y claramente de aguas abiertas, pues podrían indicar que eran animales que de vez en cuando en estas aguas más someras, menos profundas, quedaban varados.
Pero que en los Alpes suizos había un mar.
Sí, efectivamente, en los Alpes suizos y bueno, y en buena parte de aquí, de la península ibérica y muchas zonas de Europa, en aquel entonces, en el Triásico, es hace 200, 230 millones de años, buena parte de Europa estaba cubierta bajo las aguas por un océano que con el paso de muchos millones de años se acabaría cerrando, modificándose, cambiando y acabaría dando lugar a lo que es el Mediterráneo. Pero buena parte de Europa está efectivamente cubierta, y la que no estaba cubierta por el mar estaba pues en las costas, en las orillas de ese gran océano.
La segunda noticia es que el fósil completo de una hembra de ictiosaurio preñada ha sido descubierto y que se ha revelado en un glaciar que se está derritiendo en lo profundo de la Patagonia chilena. Cuéntenos algo de este fascinante descubrimiento, ¿cómo lo han hallado?
Pues bueno, este animal que se ha, este fósil que se ha descubierto es también un ictiosaurio de este mismo grupo de reptiles marinos con forma de pez o de delfín que hablamos, lo que pasa que es bastante más pequeñito, tiene un tamaño bastante más modesto, estamos hablando de un animal de unos 4 metros de longitud y bastante posterior en el tiempo. Estaríamos hablando de este animal, se encontró hace es de hace unos 120, 130 millones de años, más o menos. Se encontró, se descubrió en 2009, perdón, y lo que pasa es que, bueno, se han estado llevando a cabo durante estos años labores de excavación, porque el lugar en el que apareció este fósil de ictiosaurio y muchos otros de ictiosaurios también en esta zona es en una zona muy complicada, como comentabas, es en una zona glaciar, ya cercano a la Antártida, dentro de Chile, pero de las zonas más cercanas casi a la Antártida. Y claro, pues es un lugar bastante frío, con bastante viento, con temperaturas bastante bajas, la roca es bastante dura, y entonces pues es un proceso que les ha llevado a los investigadores e investigadoras, sobre todo, porque es un equipo eminentemente femenino, les ha llevado bastante tiempo poder extraer este fósil y llevárselo ahora a un museo donde se podrá preparar y estudiar en condiciones. Efectivamente es un fósil de un animal, de una hembra, que contiene varios embriones en su interior. Parece que podía tener evidencia de algún tipo de patología. Y bueno, pues el estudio de este ejemplar, así como de muchos otros que se han recuperado y que están todavía por recuperarse en esa zona, que parece que es muy rica en fósiles, pues seguro que proporciona un montón de información sobre estos animales y su modo de vida.
Hay quien sueña, como la película, en recrear los dinosaurios. En abril de 2021, Elon Musk, el dueño de Tesla y ahora máximo accionista de Twitter, anunció que esa tecnología necesaria ya existe, que no serían dinosaurios genéticamente idénticos, pero con 15 años de cría más ingeniería se podrían obtener especies súper exóticas y similares. ¿Usted qué opinión tiene de esto?
Bueno, esta es una pregunta recurrente. La verdad es que el llevar a cabo el tema de resurrección de animales extintos, al menos tan lejanos en el tiempo como los dinosaurios, tal y como vemos por Parque Jurásico, recuperando moléculas de ADN y luego completándolos y tal, a día de hoy es bastante más complicado, sobre todo porque el ADN no se conserva durante tanto tiempo. A partir de, hemos visto máximo 1 millón de años aproximadamente, se degrada y es muy difícil trabajar con ello. Lo que sí es verdad es que, bueno, hay también algunos equipos que están de investigación que están trabajando en la actualidad mediante modificación del desarrollo de los embriones de aves, por ejemplo, llevar a cabo lo que se conocen o que se conocerían como pollosaurios, que son pues básicamente pollos, gallinas a los que se les devuelve por una serie de cambios en el desarrollo embrionario, se les devolvería una cola larga, se les devolverían dientes, se les devolverían garras y podríamos tener quizás algo similar o medio parecido a lo que podían ser algunos dinosaurios carnívoros de pequeño tamaño de hace pues eso, millones de años. También es verdad que con esto llevan mucho tiempo diciéndolo, pero de momento llevamos ya años con la historia de los pollosaurios, pero de momento van pasando los años y todavía seguimos sin tenerlos. O sea que no sé muy bien cuánto tiempo tendremos que esperar de verdad para tener un pollosaurio.
Pues me encanta además haber descubierto y aprendido el término pollosaurio. Lo pienso usar mucho. Don Carlos de Miguel Chávez, investigador, conocedor del mundo de la prehistoria y los dinosaurios. Muchísimas gracias por habernos ayudado.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Un saludo. la de cosas que aprendo aquí, de verdad, de pollosaurios hasta detalles sobre los concursantes de Eurovisión a través de Carlos Iturgaiz, pasando por los las noticias sanitarias del doctor Almeida. En fin, no te me muevas porque la siguiente hora, si cabe, es más trepidante. La amiga del programa va por todo lo alto. Hablaremos sobre el sistema inmunológico y cómo puedes cuidarlo con la doctora Candela y con Martínez. Y, en fin, todavía vamos a tener tiempo para muchas cosas interesantes. ¿Qué quería yo decirte? Que nos llames y nos cuentes tus anécdotas familiares. Hoy es el día de San Isidro, patrón de todos los labradores de España y fiesta también de Madrid, pero además es el Día Internacional de la Familia y queremos saber cuál es tu anécdota familiar más exquisita. 666-5540-00.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Gloria vive en un carrusel de emociones. Cada vez que se pone delante de la tele, llora. De tristeza, de miedo, de alegría. Da igual si es un drama, una de superhéroes o una comedia romántica. Simplemente disfruta y llora. Si eres de lágrima fácil como Gloria, elige cine y series como Gloria. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los tres primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Los Cabos, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido, desde 1.300 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
No es que haya contacto.
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
Hola, Carlos.
Muy buenas.
¡Bravo, hombre! ¡Bravo!
Lo bueno es que el rey Nadal va a tener un sucesor.
Habrá un día que se enfrentarán, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.